ustedes le van a permitir volver a hacer sacrificio. Mire el verso 2, qué importante. Se va donde Samaria y le dice: no vamos a hacer nada. Esta gente está levantando muros, o sea que van a volver a adorar, van a volver a exaltar al Señor, van a volver a traer ofrendas de pacto, ofrendas de paz, van a volver a tener ese culto al Dios Altísimo. Hermano, eso era lo que no querían. El enemigo no quiere que tú adores, el enemigo no quiere que tú vengas a adorar, el enemigo no quiere que tú sigas, aleluya, levantando los muros, porque tu oración, porque la lectura de la palabra, tu ayuno, tu búsqueda, aleluya, tu consagrarte y congregarte hace que los muros se levanten.
A mí me gustaban las Barbies. Pues a mí cuando me regalaban Barbie me ponía bien contenta. Miren, nosotros caminamos en fe. Y a veces estamos esperando cosas. Y estamos esperando ver cumplida palabra que se nos ha dado. Pero sobre todo estamos esperando ver cumplido lo que está escrito en la Biblia, en la palabra. Pero como nuestra fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, por eso es que cuando estamos juntos podemos celebrar. Así que cuando usted repita ese coro ahora, yo le voy a pedir que usted lo haga con esa misma alegría, con ese mismo gozo que usted tuvo en ese momento en que, por ejemplo, a mí me regalaron mi Barbie. Yo no sé qué es lo que les regalaron a ustedes. Yo no sé qué es lo que ustedes estaban esperando. Pero eso ya estaba ahí. ¿Verdad que sí? Ya lo tenían en sus manos. Así que vamos a cantar como que es, como que lo hay. Así que cantamos al cielo. Y vamos a arrancar con la música del cielo.
Cuando Nehemías en el capítulo 1 se entera y pregunta cómo están las cosas en Jerusalén, la noticia que le dan no es alentadora. La noticia que le dan es triste. Comienza la mala noticia a decirle que las cosas no están bien, que el pueblo está en grande afrenta, y comienza a declarar y explicarle que el remanente que quedaba, en verso 3, capítulo 1, estaban en un gran mal. Estaban en afrenta y el muro, sobre todo, y miren lo que el señalamiento, lo que protegía Jerusalén se ha derribado, se ha caído y las puertas están quemadas. Y dice que cuando escuchó estas palabras, realmente hizo duelo y lloró. Pero no se quedó llorando y no se quedó con el duelo, sino que él conocía un método, una forma, una manera de cómo podía ayudar a aquella situación. Y hoy yo vengo a tocar la atención del pueblo de Dios en esta mañana. Y a los que me ven y los que escuchan. Yo sé que las noticias no son muy alentadoras alrededor del mundo. De hecho, estamos en guerra. Mucha gente, porque aquí no se da mucha promoción, no se han dado cuenta que ya hubo una respuesta a Estados Unidos a bombardear a Irak y a estos sectores que han estado atacando las bases americanas y han matado a 3 soldados americanos y herido a 24. En adición a la guerra que hay entre Israel y Gaza y lo que está pasando en Ucrania y Rusia y otros disturbios en Sudamérica que quizás no son tan notorios aquí porque nos limitamos a escuchar lo que pasa aquí en el barrio Piña o en el barrio de Toalto o allá o acá, pero en el mundo entero hay una conmoción y tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Nosotros somos creyentes, pero no somos cretinos, ni somos personas que no tengamos un conocimiento que Dios nos da y nos revela. El Señor dijo que cuando oigamos estas cosas, ¿qué dice? Levantad vuestras cabezas, vuestra redención se acerca. Cristo viene por su iglesia. Por eso estamos urgiéndole al pueblo a que no solamente trabajen en su entorno familiar, sino que abran sus ojos y entiendan que alrededor nuestro hay gente que necesita que nosotros estemos alerta y que nosotros seamos canal de bendición. Por eso cuando veo a Nehemías, que él está bien, su familia está bien, él está cómodo, él vive en el palacio, él es copero del rey, pero me gusta porque él tiene esa inquietud de saber cómo están sus hermanos, porque son hermanos, somos hermanos. Sus hermanos judíos, cómo estaban los hebreos, qué pasaba en Jerusalén. Y la Biblia declara y dice que él hizo oración, y ya yo les hablé el domingo sobre esto. Pero me gusta mucho toda la motivación que inició en el corazón, que Dios puso en el corazón de Nehemías. Y cuando nuestro interés es bendecir a otros, créeme, hay una respuesta de Dios inmediata. Cuando nuestro interés es servir a otros, Dios se va a glorificar. Y no solamente te va a dar lo que tú necesitas, sino te va a dar mucho más abundante de lo que tú puedes creer o pedir. Yo lo creo, si dice conmigo, amén. Entonces, me puedo ir luego de que tuvo el favor del rey, tuvo las cartas, tuvo el permiso, tuvo la gracia y favor, que fue lo que pidió. ¿Qué pidió? Favor y gracia. Favor y gracia para ejecutar el plan que tenía en su corazón. Porque lo más que le interesaba a él eran los muros de Jerusalén. Lo más que le interesaba a él eran los muros de Jerusalén. Pero fíjese, dice la palabra del Señor que en el capítulo 2, en el verso 3 de Nehemías, dice que él vino y hablar con los oficiales a donde él fue. Y dice en el verso 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Vengan, hay una invitación, diga invitación. ¿A qué los invitó? Los invitó a edificar. Los invitó a edificar el muro de Jerusalén y no estar más en oprobio. Aleluya. Dios está llamando a la iglesia a edificarse y no estar más triste, no estar más cabizbajo y comenzar a predicar el mensaje que el miércoles aquí la pastora y apóstol Carla estuvo compartiendo y tocó profundamente mi espíritu, porque Isaías lo profetizó antes y el primer mensaje que dijo Jesús fue precisamente ese. Dice que cuando le tocó leer la Torá, el rollo, la palabra de Dios, dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y había afrenta, había, hermano, Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel, aún allí en aquel tiempo de Jesús. Y Jesús viene con una noticia: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Si en aquel momento cuando Jesús lo dijo, hermano, y le dijo, y esta palabra hoy se cumple delante de sus ojos, es muy serio, hermanos, es muy serio. Y aquí le está diciendo Nehemías: llegó el tiempo de edificar, no vamos a estar más en oprobio. Tú toma la decisión de estar en oprobio, de estar en oscuridad, de estar atado, de estar encadenado, de estar triste o de ser libre. Entonces él le dio el testimonio, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena para mí. O sea, testificó. Pero cuando lo oyeron los contrarios, cada vez que usted decide, recibe una palabra aquí y de momento usted toma una decisión, no crea que cuando salga por esas puertas no va a haber oposición, porque alguien escuchó lo que Dios te dijo, porque el enemigo sabe que tú eres un potencial en las manos del Señor y lo que tú puedes hacer para Dios es muy grande. Pero de aquí en adelante no te debe importar lo que Zambala, ni Tobía, ni Gerson el árabe, ni nadie diga de ti. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? La Biblia dice en el Salmo 118:6, se lo leo rápido: cuando un hombre sabe, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo voy a repetir. Salmo 18, verso 6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Pues ellos se enteraron. Porque el enemigo no quiere que tú tengas una familia bendecida, una familia sólida. El enemigo no quiere que levantemos a este país con la palabra del Señor, pero nosotros lo vamos a hacer. Bueno, dice la palabra del Señor aquí mismo. Aleluya. Cuando lo oyeron, verso 19 del capítulo 2, dice: cuando lo oyeron Sanbalá y Tobías, Oronita, Tobías el siervo amonita, Gesem el árabe, toda esa gente, hicieron escarnio. Uno de los puntos que van a hacer cuando tú comienzas a destacarte en algo es que te van a criticar, te van a vituperar, te van a hacer a ver si tú. Cuando Dios comenzó a usarme de otra manera, no solo como pastora local de la iglesia, aquello fue terrible, los ataques fueron bien violentos. ¿Sabe lo que quería el enemigo? Que yo me intimidara y retrocediera y dijera: no, no, yo mejor me quedo aquí, yo no voy a decir nada. No, Señor, si Dios te levanta, vas a ser blanco de ataques, de crítica y de escarnio. Pero dale gloria a Dios porque eres bienaventurado. Porque si por la causa del Señor mienten y te vituperan, hay bendición para ti. Lo importante es que no le des razón. Tú sabes, alaba. Pero mira lo que dice: los escarnecieron, empezaron a menospreciarlo y le dijeron: ¿qué es esto que hacen ustedes? Ustedes están en contra del rey. No sabía que él estaba a favor. Y en respuesta le dice Nehemías: el Dios de los cielos. Hay alguien que tiene que conocer que cuando Dios dice bendecir, nadie puede decir lo contrario. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Cuál es la respuesta que tú le vas a dar al enemigo cuando viene a poner pensamientos de que tú no puedes, de que tú no sirves, de que estás viejo, de que estás enfermo, de que... ¿Qué le vas a decir? Mi Dios me va a prosperar. Mi Dios me va a levantar. Mi Dios me va a ayudar a edificar. Vamos, levante esa manita y dele gloria a Dios. Yo no sé cómo tú llegaste hoy, pero yo vengo a darte una dosis de fe que tú puedas salir de este lugar listos para levantar esos muros en el nombre del Señor. Esa debe ser nuestra respuesta. Luego dice la palabra en el capítulo 4, que es donde quiero más referirme. Qué importante. Me gusta lo que dice el capítulo 4, aunque dice el verso 1: cuando oyó Sanbalá que nosotros edificamos el muro, a pesar de ello, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Tú no puedes, tú no sirves, tú no, hermano. Como el enemigo es mentiroso, utiliza todos los medios. Ahora utiliza también el Facebook. Te van a querer todo lo que él pueda tener a su alcance, va contra ti. Pero mire, usted puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que dice, verso 1. Y se enfureció en gran manera y se fue donde los hermanitos. Y comenzó a hablarle mal. ¿Y qué hacen estos débiles? ¿Ustedes le van a permitir volver a hacer sacrificio? Mire el verso 2, qué importante. Se va donde Samaria y le dice: no vamos a hacer nada. Esta gente está levantando muros. O sea que van a volver a adorar. Van a volver a exaltar al Señor. Van a volver a traer ofrendas de pacto, ofrendas de paz. Van a volver a tener ese culto al Dios Altísimo. Hermano, ese era lo que no quería. El enemigo no quiere que tú adores. El enemigo no quiere que tú vengas a adorar. El enemigo no quiere que tú sigas, aleluya, levantando los muros, porque tu oración, porque la lectura de la palabra, tu ayuno, tu búsqueda, aleluya, tu consagrarte y congregarte hace que los muros se levanten. Mire la razón, hermano. Es bueno que usted escudriñe. Yo le doy solamente unos puntos para que usted se le despierte el apetito y lo escudriñe. Mire lo que dice el verso. Y le vamos a permitir a esta gente, a estos débiles. Es que lo que él no sabe es que entre más débil yo sea, más fuerte es él en mí. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, nadie piensa que tú lo puedes lograr, pero es que tú no puedes lograrlo sin él. Pero con él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, aleluya. Mira lo que dice la palabra. Y le habló a los de Samaria y le dijo: ¿cómo es posible que esta gente vuelva a ofrecer sus sacrificios? Eso es todo lo que él no quiere. Acabarán en un día, resucitarán los montones de polvo de piedras que fueron quemadas. Ellos se aseguraron de quemar los muros, las piedras. Pero con esas piedras procesadas es que Dios quiere edificar grandes cosas. Y estaba junto a él el Tobía cuando ellos edifican del muro de piedra. Y ellos decían: si sube una zorra, una ardilla, lo que sea, se va a caer. Lo que no sabe que lo que se edifica sobre la roca no se cae, no se cae. No se trata del material que estás usando, se trata de con qué estás edificando. Estás edificando con oración, estás edificando con palabra, estás edificando con entrega, estás edificando con fe. Y no importa quién se burle, estamos edificando sobre la roca nuestros muros, nuestros hogares. El que oye mi palabra y la obedece, le compararé un hombre que edifica su casa sobre ¿qué? La roca. Voy rapidito. Y lo escucha Nehemías. Mira lo que están diciendo esta gente. Y le dice a Dios: oye, oh Dios, verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad y su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Amados, no crea que en el siglo XXI hay mucha diferencia. Si usted ve las noticias y los partes de prensa que en estos días se están dando, escuché a una persona trans ayer. Ella dice que es trans, él dice que es trans, pero vamos a respetar ese punto. Lo que él dice, que él cree que él se percibe como lo que él es, ¿verdad? Lo que él dice. Porque hubo una muerte muy, muy, muy triste. Una persona murió, un hombre que también decía que era trans. Y en vez de hablar de la tragedia de esa muerte y ver el por qué lo mataron, la queja fue, y a mí me llamó en gran manera la atención, que por qué el policía dijo que era un hombre que habían matado. Yo no sé si alguien vio eso y le llamó la atención. Yo dije: ¿cómo es? O sea, que no era tanto que habían matado a una persona, era que no habían considerado que era trans. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Hermano, abra bien los ojos. Tenga cuenta, lo que está pasando es serio. O sea, que tenemos que respetar no la dignidad del ser humano, la persona que murió, sino que el policía dijo, como vio que era tenía partes de hombre, pues ¿qué dice? Es un hombre que se murió. Pero la parte de prensa, el policía dijo que había, bueno, puso que se murió un hombre. Pero la molestia de esta persona, que tiene una perspectiva sobre mí, sobre él diferente. ¿Tú estás interpretando bien? Está bien, dale. Que no voy a decir, ¿verdad? Que la molestia es que el policía puso en el reporte que había muerto un hombre y no puso que se murió un trans, que mataron un trans. Hermano, ¿a dónde vamos a llegar? Mire, usted puede pensar de usted lo que usted quiera, pero ahora sé yo que la policía de Puerto Rico tiene que verificar en qué se mueve, qué es lo que practica. No, él vio un cuerpo, lo verificó como Dios manda y dijo: se murió un hombre, y lo que se murió fue un hombre lastimosamente. Y usted quizá dice: pastor, ¿y a qué viene eso a relucir? Que hay una persecución con lo que Dios estableció en su palabra. que ahora no quieren reconocer lo que dice la palabra del Señor. Entonces, eso es con Dios. Y nosotros que representamos el reino de Dios, vamos a ser aplaudidos, celebrados. No, vamos a tener oposición porque asumimos posturas bíblicas, porque asumimos lo que dice la verdad de Dios, porque conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros no tenemos lucha contra nadie. Lo único que predicamos la palabra, pero nos damos cuenta que cada día son menos simpáticos con la iglesia, porque la iglesia representa a Cristo y Cristo un día fue crucificado por los suyos. No crea que ahora usted va a ser celebrado. Por eso tenemos que predicar a Cristo, hablar su verdad. No es simpático, pero nosotros no queremos caerte bien. Queremos que tú te salves, queremos que tú seas libre, queremos que tú tengas esperanza, que tengas un camino a donde acudir, que la tristeza se convierta en gozo, que las cadenas sean rotas, que si estás enfermo te sane. Y tenemos que hablar la verdad. La iglesia no puede comprometer su verdad. No podemos bajarla a los muros. No podemos estar desnudos ante un mundo que tiene una agenda clara en contra de Dios. No en contra tuya, es en contra de Dios. Mientras tú te mantengas firme amando, la dignidad del ser humano es inviolable. Y si tú tienes hijos o familiares que están en ese ambiente, ámalos, quiérelos, déjales saber que tu corazón, lo que hay es amor, hay esperanza, que es una acción. Pero definitivamente tú te mantienes creyendo lo que Dios te dijo, que tú y tu casa servirán a Dios. Y si te viene con el cuento, yo veo un pastor, yo veo un pastora, yo veo un ministro, yo veo un hombre, una mujer de Dios, yo no me voy a alinear con tu agenda, yo me voy a alinear con la agenda de Dios. Yo veo un hombre transformado por el poder de Dios, yo veo una mujer transformada por el poder de Dios. Tú no puedes celebrar lo que el mundo está celebrando. Tú y yo celebramos a Cristo. Entonces, aquí vemos la burla, el ataque, pero también hay un hombre que ora. Aleluya. Y dice la Biblia en el verso 6 de Nehemías 4. Edificamos pues el muro. Aleluya. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Pero hay una razón por la cual ellos siguieron edificando. Había un hombre de Dios, hubo un hombre de Dios llamado Nehemías que podía combatir con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, todo lo que el enemigo le lanzaba. Pero hay gente que no tienen escudo arriba, lo tienen abajo, no tienen espada. Hermano, ¿qué pasó? Que has permitido que el desánimo llegue a tu vida. Te cuesta llegar el domingo, cuando el lunes aquí hay guerra, que hay oración, cuando en el mañana los miércoles hay tabernáculo, cuando por la noche los miércoles adoramos fuertemente al Señor y este miércoles fue extraordinario, cuando los viernes hay una juventud que adora y a ti te cuesta llegar el domingo. ¿Qué clase de guerrero te has convertido? Has permitido que el enemigo te desanime. Has permitido tener otras prioridades. No se pueden levantar muros uno solo. Esto es a nivel de levantemos los muros. Esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo donde yo te necesito. Esto es un trabajo donde nuestro país te necesita. Esto es un trabajo de un cuerpo. Esto es un trabajo donde nuestro país se está perdiendo en la criminalidad, en la mentira, y la iglesia no tiene ánimo. Pues yo vengo a decirte que para levantar el muro hay que levantar el ánimo primero. Shama Sarama. Aquí dice por qué llegaron hasta ahí. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. que muchas cosas conspiran para desanimarnos. Hay veces que tú llegas a tu hogar y tu esposa te dice cuatro cosas y yo me voy para allá, esta pelea aquí. O tus hijos, o el carro, o la motora, o el buggy, ay santo, o el perro, o el gato, algo pasa para desanimarte. Pero ánimo significa actitud, disposición, temple, valor, energía, esfuerzo, intención de hacer la voluntad. El que tiene ánimo apoya la visión. El que tiene ánimo no se deja engañar. El que tiene ánimo rompe y traspasa toda oposición y toda barrera. El que tiene ánimo se tapa los oídos a las quejas de los demás. No se queja, alaba, glorifica y se siente agradecido de que Dios cuente con él para hacer algo. Puerto Rico nos necesita, iglesia, pastores, iglesia, pueblo. Puerto Rico necesita una iglesia que tenga ánimo. Que no le cueste doblar rodillas, que no le cueste ayunar, que no le cueste llegar a la casa, que no le cueste trabajar, que no le cueste servir. Ay. Ánimo. ¿Creía usted que yo no iba a temer la anemia? Pues sí, yo tuve ánimo. Ánimo. Por eso pudieron llegar hasta la mitad. Y todo el mundo ya comenzó a ver algo. Y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Cuando David llegó a donde estaban los soldados, y estaba el rey, y estaban todos, él estaba tan animado de llegar allí con el queso, con la merienda, con lo que lo mandaron. Era un niño demandado. Pero él estaba tan contento, y cuando llegó allí vio un pueblo que desanimado, empezando por el rey. Hay veces que uno mira a la gente aquí, a los gobernantes, ay Dios mío, le da sueño a la gente de verlo. ¿Dónde están esos oradores de los años 50, 60 que cuando hablaban uno le creía hasta los embustes? Porque lo decían con tanta pasión, que decía, es verdad, es verdad. Perdón. Ahora ni en discursos son animados. Mira, venga para acá, oiga la palabra de Dios. Ay, santo. David llegó y se encuentra con aquel espectáculo. Él que decía, estos son los guerreros de Jehová, los valientes de Jehová. Allí no había ni valiente ni guerrero. Allí lo que había es gente desanimada, amedrentada, asustada. Hoy en día la gente no quiere salir porque va y pasa algo en la calle. Ay, ¿le vamos a dejar las calles a los bandidos? ¿Le vamos a dejar las tiendas? ¿A quiénes? No, yo sigo yendo al shopping. Yo sigo yendo a la calle. Yo sigo comprando el mantecado. Yo sigo yendo al servicarro. ¿Qué? Yo sé con quién ando. Yo sé con quién yo camino. La iglesia no puede tener miedo. La iglesia tiene que salir y tiene que declarar que está con el Señor. ¡Aleluya! Ayer nuestros jóvenes se fueron para allá, para el Morro, en uno de los buses. Alcanzaron 250 personas. Más de 25 aceptaron a Cristo. Una iglesia que tiene ánimo es una iglesia que trabaja. Es una iglesia que gana alma. Es una iglesia victoriosa que siempre tiene un plan de futuro. Oye, pero ¿a qué? No. Sonríase que Cristo le ama. Aleluya. Lo escuchó Zambala y todavía estaban. Esa gente no pararon. Que los muros de Jerusalén ya estaban siendo reparados. Que ya los portillos comenzaron a ser cerrados. Verso 7. Y le dio cólera. Se encolerizaron. Ay, eso es un coraje. Upgraded. ¿Me entendió? Eso es un coraje, my God, agrandado. Es un coraje encolerizado. Nosotros no podemos decir otras palabras, hermana. Esa es la palabra, hasta ahí llegamos, ¿sabe? Tenga cuenta. Cuidado. hasta ahí. Un coraje grande, mucho coraje. Y dice que levantaron otro plan. Y dice, comenzaron a conspirar, conspiración, para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Se enteró Nehemías. Siempre que tú te enteres de algo, mira, vete de rodillas. Sus caminos son más altos que los nuestros. Sus pensamientos son más altos. Y ninguna arma que se levante contra ti prosperará. Ninguna, ninguna, ninguna. Pero mira lo que hizo Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Ah, vienen a atacarnos. Ok. Vamos a estar listos y preparados. Y dice que pusieron guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los que traen los materiales, acarreadores, se han debilitado y hay mucho escombro. Y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que tú te quedes en tu casa, que tú no le sirvas a Dios, que tú te apartes, que si tú eras Ujiel, dejes de ser Ujiel, que si tú eras de los que oraba por la madrugada, dejes de orar, que si tú venías a cantar, dejes de cantar. O sea, que tú no sirvas, que cese la obra, que la cadena CTN no siga. ¿Cómo? Que no hayan camarógrafo. ¿Cómo va a ser? Que no haya master control ni audio, de ninguna manera. Que no hayan caminantes que todos los lunes dan 7 vueltas ahí guerreando a favor de nosotros. ¿Cómo? No. Es que esa es la obra, se detiene. No te puedes detener, ten ánimo. Pero sucedió, dice la Biblia, la idea era cesar la obra, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. ¿Cuántas veces? 10. Wow. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué clase de ataque, hermano? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos donde no había protección, puse al pueblo por familias. Ah, que esto es asunto de familia. Háblale a tu esposa y dile, mi amor, estamos en tiempo de pelear juntos. No uno en contra del otro, unidos en contra del enemigo. Dile a tus hijos que viven dentro de tu hogar, mi amor, tenemos que estar unidos como familia, porque llegó la hora de luchar juntos. Aleluya. Porque la amenaza es contra toda la casa. Ten ánimo. Ponga las prioridades de Dios en orden. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Aleluya. Hay gente que tiene todo cambiado. Pero llegó la hora de que nosotros sintamos ese gozo tan grande de darle gracias a Dios cuando nos levantamos y preparar ese día delante del Señor. Créame que Dios va a ordenar tus pasos. Dice la Biblia, lo pusieron sobre las familias con sus espadas, o sea, con sus lanzas y con sus arcos. Estaban, diga conmigo, armados. No diga armado, es armados. Con una Colt 45, con yo no sé nada de eso. Yo sé que son pistolas y revólveres. No sé mucho de eso. Pero ¿cuál es la más? Yo oigo que dice mucho la Glock. ¿Glock? Es Glock. Ah, sí, ¿tú sabes de eso? Aquí hay que un día de todo. Sí, amén, gloria a Dios. Hay Glock. La Glock también. Ay, mi amor, qué cosa está. Dios bendiga, hermano. Y dice que por todas las partes bajas, detrás del muro y en los sitios abiertos donde había exposición y peligro, ahí pusieron gente, aleluya, con espadas, con lanzas, con arcos. Después miré y me levanté y le dije a los nobles, a los oficiales, al resto del pueblo, no teman delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestra casa. Le dio un motivo para pelear. Les dio una razón para pelear. ¿Por qué tú estás aquí? Hay una razón. Salvación, vida eterna. Pero tú estás aquí a favor de tus hijos, a favor de tu familia, a favor de tu casa. Tú no estás aquí solo. Tú estás peleando por tus hermanos. Tú estás peleando por tus hijos. Tú estás peleando por tu esposa, tu esposo. Tú estás peleando por la mujer. Tú estás peleando por tu casa. Entiende que como guerrero de Dios, tú tienes la espada de la palabra, tienes el escudo de la fe y la oración que hace que todo cambie. ¡Aleluya! ¿Cómo no vamos a tener ánimo? La Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante, nunca termina nada en todos sus caminos. El apóstol Pablo en Hechos 27:25 dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será hecho como Él ha dicho. Sepárate de la gente tóxica. Andarán dos juntos si no están en acuerdo. No permita que tus oídos se llenen de cosas negativas. Llegó la hora de que seas diligente, porque tus oídos no son un cesto de basura. Tus oídos son para escuchar la palabra de Dios. Todo lo que sea bueno. Esa música linda también, aleluya, de Wanda Jolón, bien linda. Gloria a Dios. Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que me bendiga, todo lo que me edifique, en eso yo voy a pensar. Por eso es que había que combatir todas estas palabras negativas de que no podían, de que estaban débiles, de que no servían. Había que combatirlas con palabras de fe. Habla victoria, estarás en victoria. Habla fe y tendrás éxito. Aprende a vivir conforme a lo que Dios quiere, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Cuando los enemigos escucharon que ellos se habían armado y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice que nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Una vez pelearon, siguieron trabajando. Pero ahora trabajaban con una mano, ponían las piedras, y con la otra tenían la espada por si venía el enemigo. En otras palabras, nosotros tenemos que estar orando y velando, orando y velando, orando y velando, para que nada ni nadie detenga nuestro caminar. Ánimo, iglesia. Ánimo, iglesia. Te dije, sepárate de gente que no sirve. No porque no sean personas dignas, sino porque no sirven al propósito que Dios tiene para ti. Siempre están, tú dices, el vaso está medio lleno, porque tú estás confiando en lo que Dios te dijo. Ellos te dicen, vacío está, muchacho, ¿qué te pasa a ti? Nunca creen en lo que Dios te ha dicho, pero si tú crees, para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No podemos permitir que lo que hoy ven nuestros ojos sea lo que nos motive a seguir hacia adelante. El motor que nos va a seguir haciendo el trabajo y edificando, levantando muros sobre Puerto Rico y las naciones, es nuestra fe, es la palabra, es trabajar, es servir y es tener ánimo. Declarar en voz alta, fuimos creados con propósito y Dios lo hará a través de mí. Levante esa mano y dígalo, dígalo. Dios lo hará, Dios lo hará, Dios hará. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Salmo 126:6 dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Nos cuesta. Va, volverá con regocijo. ¿Qué va a traer? Gavillas. La esperanza. Hoy Body hablaba de esperanza, que le gusta más que el inglés, hope. Porque esperanza tiene una acción continua. La palabra esperanza está activa. Es como con movimiento. Tú y yo tenemos fe y tenemos esperanza. Tú y yo tenemos fe y tenemos esperanza. No importa lo que se levante, solo cree. para el que cree, como le dije, todo es posible. Le doy de tarea que termine de leer este libro, que le va a bendecir. Las estrategias de guerra que utilizó Nehemías fueron poderosas en Dios para derribar y destruir fortalezas. Toda agenda del enemigo, Dios la descubrió. Se lo dejó saber a Nehemías y él anticipó el ataque con oración, con guerra espiritual y con acción. No dejemos de ganar almas. No dejes de servir. ¿Quién te sacó? ¿Quién te quitó? ¿Te miraron mal? Mírame como tú quieras. Pero yo voy a seguir trabajando. Aunque alguien se enoje, pues, el que pelee contra mí, dice el Señor, sin mí lo hará. Alaba. El que pelee contra ti sin la permiso de Dios, Dios se va a encargar de él. Y yo declaro como profeta de Dios en esta tarde que aquí hay gente que perdieron cosas en el 2023. Sí. Pero el 2024 es año de retribución y de cosecha. Aquí hay una hermanita, que no sé si vino hoy, que yo le dije, no vengas a donde mí hasta que no tengas el certificado de sanidad. No sé si vino. Yo le pedí que viniera. El viernes me lo dijo. El médico le dijo, se acabó el cáncer. Y Dios lo hizo. Y Dios lo hizo. Ella se acercó el viernes en la actividad, pero no sé si está hoy. Si está, puede subir. Si no está, pues ya yo testifiqué. Pero Jesucristo vino a libertar a los cautivos y sacar a los presos de las cárceles. Ahí está, venga. Sube, mi amor, sube. Ah, tú vienes a firmar esa palabra, muy bien. ¿Ella estaba enferma? No, están sanas las dos. Pues muy bien. Doy gloria a Dios por eso. Póngase de pie un momento. Hoy te hago una invitación. Levantemos y edifiquemos los muros. Desde entonces hasta hoy, Jerusalén es una ciudad rodeada ¿por qué? Por muros. Y parece que lo que hizo Nehemías no tenía gran valor. Pero hasta hoy esos muros permanecen. Hasta hoy esos muros permanecen. O sea, que lo que tú estás haciendo para Dios tiene permanencia. Oh, gloria a Dios. Muro y antemuro, impresionante. De hecho, cuando uno se para en el monte de los olivos y mira hacia Jerusalén, ciudad amurallada, está la puerta dorada. Aquellas puertas todas fueron quemadas, pero aquella puerta dorada está hecha ahora con material forrada, madera y forrada en material sólido. Y por esa puerta va a entrar el Mesías. The Messiah is coming back. El muro que hizo Nehemías sobre la ciudad de Jerusalén con el pueblo permanece hasta hoy. Y el muro que tú estás levantando sobre tu casa impedirá que el enemigo te sorprenda, te agarre. Tengo una palabra para ti, hija. Mili y tu esposo, levante la mano. El Señor me mostró no solo muro. Wow. Viene una noticia grande para tu casa. Grande. Sobre tu familia. Por cuanto has guardado mi palabra, yo voy a guardar a tu casa de todo lo que el enemigo quiera venir contra ellos. Recíbelo en el nombre. Algo está pasando. Algo está pasando. Ánimo, iglesia. Ánimo, ánimo. Levántate con ánimo. Levántate con ánimo. Levántate con ánimo. Levántate con ánimo en esta tarde. Señor, todo el que no tenía ánimo, Padre, dale el ánimo. Nueva fuerza en la intención, el anhelo de hacer tu voluntad. Y todo el que necesita a Cristo en esta mañana, yo le invito a pasar. Yo le invito a pasar. Aquí está el Señor. ¿Habrá alguien para Jesús en este día? Aleluya. Alguien para Jesús, alguien que necesite la oración. Termino esta serie hoy. En otra ocasión doy otros detalles, pero lo más relevante es que el enemigo, siempre que tú te dispongas a hacer algo para Dios, va a traer todo tipo de ataque. Te va a atacar, te va a escarnecer, va a hablar mal de ti, para ver si de alguna manera te detiene. Porque lo que tú haces para Dios, que parezca insignificante, es importante. Es importante. Tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Y tienes que, debes tener ánimo. Y se vale guerrear. Y se vale orar. Y se vale tener en una mano la espada y en la otra seguir trabajando. O sea que aquí hay gente que está sirviendo en la casa y tiene mil problemas. No esperes resolverlos para servir. Sirve con los problemas. Sirve con todo y problema. Porque mientras tú sirves, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. No te pudo detener, Tommy. No te pudo detener. No te pudo detener el enemigo. No te pudo detener. Oh, yo siento la gloria de Dios. No te pudo detener. Te susurró. Renuncia. Deja de cantar. Deja de adorar. Tienes un problema. No. Voy a seguir cantando y adorando, porque son saetas de bendición. Lo que yo hago, lo hago para Dios. Y mientras yo trabajo para Dios, Dios se va a glorificar. Dios bendiga estas cuatro. Mis pastores, por favor, vengan. Cuatro pres. ¿Cuánto dan gloria a Dios por estas cuatro vidas para Cristo? Gracias, Jesús. Va. Venga. Gracias, Jesús. Oh, gloria a Dios. Si hay alguien que me está viendo, llama. Ese número respira vida. Es mañana de salvación. El desánimo te destruye, pero Dios te levanta en esta hora. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Sigan orando, que hay vidas ahí para Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amor. Aleluya. Dios te bendiga, qué bueno. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? Oh, gloria a Dios. El mover de Dios es grande. El mover de Dios es grande. Maritere, ayúdanos acá. Maritere, por favor, venga. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo. Señor, enjuga esas lágrimas. Lourdes, ora con ella en el piso. Dios está haciendo algo hermoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, usted no siente el dolor de ella. Yo lo estoy sintiendo acá. El Señor dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Estamos levantando muros. Estamos levantando muros. Estamos levantando esos muros. Estamos levantando esos muros. En el nombre de Jesús. 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 Tienes un plan, cántalo. Tienes un plan. Nombre de Jesús. Señor, hablamos sanidad. Hablamos liberación. Allá viene otra vida. Venga, venga, venga. Mientras espero, gloria, gloria.
Te voy a adorar.
Yo te voy a adorar.
Tienes un plan.
Oh.
Y se cumplirá.
Jehová cumplirá su propósito en ti. Presencia, escuche bien. Tome esta nota. ¿Quién es Zambalá? No pude ni ver mis notas, pero vamos. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor, fortalécete en el Señor. Pastora dice eso tantas veces, sí. Y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Verdad? Ahí está clarito. Es una lucha espiritual, diga, lucha espiritual. Okay. Pero en el caso de Nehemías, vino en forma de hombre, Sanbalá. Y cuando yo busqué quién es Sanbalá, me quedé, yo dije, con razón, esto es espiritual. Sanbalá era el gobernador de Samaria. Estaba en un lugar de jerarquía. Se sentía con derecho de paralizar al pueblo, porque no le interesaba que Jerusalén se volviera a levantar. Ojo, el enemigo habita en los aires y no le interesa que el reino de Dios se establezca. Pero tú y yo estamos llamados a vencer en el nombre de Jesús, porque ya Cristo venció los aires, los principados y las potestades. Así que podemos levantar los muros. Dele gloria a Dios. Sanbalá, qué charlatán, perdón. Era el gobernador de Samaria. Atrevido. Pero el de nosotros es el Rey de Reyes y el Señor. Y toma esa para que te goce, hija. Y el Señor de los señores.
La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, Generación Antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.